Podcast 99.
En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no pueda salir sola.
Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad.
Crearemos comunidad.
De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Hola, hola, ¿cómo están? Es martes, nuevamente en los micrófonos de Ibero 99. Les saluda Hazel Zamora y les doy la bienvenida a De la X a la Y, este programa que realizamos en conjunto con Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, y donde hablamos sobre feminismo y derechos de las mujeres. Y saben que normalmente en este espacio me acompaña en la conducción mi querida María Esparza Quintana, pero ha estado un poco enferma estos días, así que le enviamos muchos saludos y muchos abrazos para que se recupere y pronto pueda estar acá con nosotras reflexionando, entrevistando, compartiendo muchas, muchas ideas. Pero si les parece, continuamos y les cuento un poco de lo que hablaremos en estos 30 minutos de programa. Estarán con nosotras La Barra Feminista, un grupo de mujeres que son fanáticas del fútbol y decidieron tener espacios y crear espacios seguros para aquellas mujeres que, como ellas, siguen a la Liga Femenil y puedan apropiarse también de los estadios, que, como saben, normalmente es un deporte ocupado por los hombres. Así que con la final de la Liga MX y también con el Mundial que se aproxima, las invitamos a este programa para que nos cuenten sobre su trabajo. Y también nos estará acompañando nuestra querida jefa de información en CIMAC Noticias, Lisbeth Ortiz Acevedo, para hablar un poco del caso de Ariadna y por qué, si se trata de un encubrimiento por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado de Morelos. Les invito a quedarse y les recuerdo las vías para comunicarnos. Nos encuentran en Twitter como arroba de la X a la Y, o también, ya saben, en las cuentas de arroba Ibero99FM y arroba CIMAC Noticias. Ahí les estamos leyendo. Les recuerdo también que tenemos una retransmisión de este programa los días jueves a las 10:30 de la mañana a través de Violeta Radio 106.1 de FM. Así que quien nos ande escuchando por allá, pues también les enviamos muchos, muchos saludos. Oigan, y como les decía, han sido semanas de mucho fútbol. En lo personal, bien entrada con la Liga MX, que justo terminó este lunes, pero también viene el Mundial y también viene el Mundial Femenil ya para el próximo año, así que queremos hablar de qué está pasando con las mujeres en el fútbol, pero también de una iniciativa bien padre que se llama La Barra Feminista, una manera también distinta de ver a la afición, que son las mujeres, y tener espacios seguros dentro de la afición y de quienes seguimos el fútbol. Y para hablar de ello, invitamos a Adrianely Hernández Vega. Ella también es aficionada y justo una de las integrantes de La Barra Feminista, así que Adrianely, Eli, ¿cómo estás? Bienvenida a De la X a la Y.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto, como siempre, hablar de fútbol y hablar, como bien dices, de este proyecto que quienes estamos allí lo atesoramos, lo amamos, como es la Barra Feminista.
Oye, Adrianely, la verdad es que las vi bien activas ahora en esta liga y creo que han cobrado cada vez más presencia, pero me gustaría que quienes las estamos escuchando, pues las conozcan un poquito más. Así que también ya leí que van a cumplir 3 años. Adrianely, ¿nos puedes contar justo quiénes son y por qué surge la Barra Feminista?
Sí, por supuesto. Mira, la Barra Feminista nació en marzo de 2020, o sea, en todo el contexto este del inicio de la pandemia, y en un momento importante que fue en el contexto de la marcha del 8 de marzo. Ahí nos reunimos algunas de quienes comenzamos con la barra, de casualidad, por invitación de otras compas feministas, llegamos a la marcha del 8 de marzo, y ahí como que nos dimos cuenta que, pues juegas fútbol, sí, me gusta el fútbol también, empezamos a hacer comentarios de ese tipo, Después vino esta cascarita que se organizó en Bellas Artes por unas otras compas que tienen un perfil que se llama Morras Futboleras. Se hicieron unas retas ahí en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Y de alguna manera pues sentíamos que estábamos ya tomando espacios que históricamente pues a las niñas y a las mujeres se nos han negado, ¿no? Como el espacio uh-huh. público y el espacio público para hacer deporte. Y en esos días, no te miento de verdad, Hazel, en esos días, igual por chat, por WhatsApp, los mensajes, oigan, si hacemos una barra, pero una barra feminista, o sea que cambie, ¿no? Que hackee este concepto de barra que se ha tenido desde hace algunos años, de finales de los 90 con estas barras, sobre todo de Sudamérica. Y pues dijimos, va, hay que hacerlo sin tanta claridad, digámoslo así. Nos lanzamos por primera vez ya como barra al partido entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico, que fue el primero que Pumas Femenil jugó uh-huh. en el Estadio Olímpico. Entonces, yo de verdad rememoro eso con mucha emoción, porque creo que se dio en medio de un contexto muy, muy importante del movimiento feminista y de pues este empoderamiento de las mujeres, en un empoderamiento a través de cuestiones que de verdad nos dan ese poder, ¿no? Como estar en un espacio como el fútbol, como en los estadios o como el espacio público. Y pues así inicia la barra. Ya estamos cerquita precisamente de marzo del próximo año para que sean los 3 años. Yo no he estado ahorita tan constante en los estadios, pero afortunadamente cada vez somos más. Ahorita hay 200 compañeras en el chat de Telegram de la barra feminista. Empezamos siendo 14, 15, entonces wow. Es muy emocionante todo lo que ha derivado este proyecto.
Sí, justo creo que esa es un poquito mi percepción, Nelly, no sé si la compartes, es que el fútbol femenil y también quienes hacen aficionadas a él, pues está creciendo y se está construyendo, ¿no? Pienso mucho estos partidos de la Liga MX que justo decíamos terminó, tuvo varios récords de asistencia, entre ellos ahí se veía también bien clara la barra feminista y creo que nos muestra que es un espectáculo profesional de calidad y que también nos genera ver a estas mujeres, ¿no? Y lo profesional y la calidad con la que juegan también nos inspira bastante. ¿Cuál ha sido tu percepción también desde esta afición que ha ido creciendo o eso, cuál ha sido su experiencia también desde la barra, Nelly?
Creo que el que, por ejemplo, haya mujeres dentro de la barra que tal cual nos digan, yo, gracias a ustedes, regresé a las gradas, ¿no? Regresé a los estadios porque había dejado de ir por esta constante violencia, ¿no? Que se suele ver en los estadios de nuestro fútbol mexicano. Digo, lamentablemente tenemos varios ejemplos y suele ser un ambiente muy hostil para las personas en general, pero para las mujeres, ¿no? Uh-huh. El que las mujeres vayamos a los estadios o antes de la liga o antes de la barra era como un bicho raro, ¿no? O sea, pues como un adorno, ¿no? Más que por ir de aficionada, sí era como muy criticado el por qué ibas a los estadios. Entonces, compañeras nos han compartido, es que yo quería estar en la barra de Pumas, ¿no? En una de las barras de Pumas varonil, pero pues me dijeron que no, porque pues era mujer, entonces no podía tocar el tambor porque era mujer, y pues mejor dejé de ir, ¿no? Entonces nos encontramos con esas historias de cómo a partir de la Liga MX Femenil, es decir, de ver a mujeres también en las canchas, otras mujeres deciden pues también retomar esos espacios que añoraron por mucho tiempo y no los tenían, como es ir a ver el fútbol de manera tranquila. Y creo que eso es lo que yo más rescataría de esta situación de la barra feminista, el volver al fútbol que había relegado a las mujeres en muchos sentidos, ¿no? Como jugadoras, como aficionadas, y bueno, nos podríamos meter a como otros papeles, ¿no? Que ya estamos tomando en el arbitraje o en la dirección técnica.
Claro, y justo por ahí quería también ver sus reflexiones. Como barra también feminista han colocado varios temas en la mesa que tienen que ver con la violencia dentro del fútbol, las desigualdades salariales y muchas de ellas demandas del movimiento feminista en muchísimos ámbitos, ¿no? Y ustedes las trasladan justo al fútbol. ¿Cómo ha sido relacionar el feminismo con el fútbol?
Pues creo que sí ha sido toda una transgresión porque digo, yo misma me reconozco como una aficionada desde hace más de 20 años, ¿no? Al fútbol. Entonces, pues la niña que yo fui y la adolescente, digámoslo así, creció con, con estas pautas, sobre todo muy patriarcales, ¿no? De cómo ser aficionada, de este odio al rival, de este totalmente tu equipo y este siempre estar menospreciando al resto, ¿no? Entonces creo que el fútbol tiene mucho eso, estas características de una sociedad patriarcal, de la opresión o de la humillación o de la violencia hacia el otro, quien está enfrente tuyo. Y eso es algo que quisimos desde el inicio cambiar y plantear desde la barra feminista. Dijimos, a ver, pues claro, si somos una barra feminista, lo que planteamos es el apoyo a todas las mujeres que están apropiándose del fútbol, ¿no? Entonces, no apoyamos un equipo como tal. Al principio se confundió un poco, pensaron que apoyábamos a Pumas porque fuimos al de Pumas Cruz Azul y porque además, pues no la mayoría, pero en ese momento pues muchas pues yo estudié en la UNAM, ¿no?
Al Pumas.
Coincidió como por muchas cosas, sí. Pero no es el apoyo a un equipo como tal, y cuando vamos en conjunto pues podemos ver que varias llevamos o la playera de la barra, o van compas con la playera de América, otras con la playera de Pumas, con la playera de la selección, y así como vamos a gritarle una porra a América, se le va a gritar a Tigres en este caso. Entonces esa es una de las posturas de la barra feminista, y que ha sido muy criticada, ¿no? Porque si nos dicen, no, es que no puede ser, o sea, solo apoyas a uno, ¿no? Si no apoyas no estás totalmente apasionada con el futbolín. Más bien queremos romper con esa malentendida pasión, ¿no? Que desafortunadamente ha terminado en violencia real, ¿no? Violencia física, violencia digital, y que estamos en contra de todo ello, ¿no?
Sí, y eso incluso creo que también te plantea disfrutar el fútbol desde otro lugar. Por ejemplo, ahora con el partido del América y el Tigres, pues ¿a quién le vas, no? Son tremendas todas, ¿no? Entonces creo que también desde esta mirada feminista te coloca en otro lado ese disfrute y ese goce y esa admiración, ¿no? De estas mujeres. Nelly, también vienen varios eventos, o sea, terminamos la Liga MX femenil, viene el Mundial en Qatar, que es varonil, pero también ya tenemos la participación de algunas árbitras, viene el Mundial femenil. Ustedes, más o menos, yo sé que son varios, pero ¿cuáles son los retos que ven para la participación de las mujeres en el fútbol como jugadoras y también de quienes asistimos?
Pues son muchísimos, como bien mencionas. Creo que lo que nos queda es ir tratando de poner en la conversación cada vez más estas problemáticas, porque claro, hay árbitras mujeres en el mundial, pero si uno ve cómo lo recibe las masas, sigue habiendo muchísima misoginia, ¿no? Claro. Y machismo. Creo que los organismos, las instituciones están tratando de hacer acciones que abonen, acciones de equidad para lograr la igualdad de género. Es decir, la FIFA, bueno, pues estas decisiones de llevar árbitras es muy buena, ¿no? Pero es difícil romper con toda la estructura que impera a nivel social en cuanto a cómo se recibe esto. Entonces creo que lo que nos queda es en nuestros espacios, en los medios, como mismas aficionadas, tratar de ir modificando los discursos, ¿no? Entonces, pues eso, seguir rompiendo techos de cristal para estar en el arbitraje, para estar en la dirección técnica. Digo, afortunadamente vemos a más mujeres en nuestra liga, por ejemplo, dirigiendo a los equipos. Uh-huh. Tenemos a nivel selección también a entrenadoras ahorita, excepto con el entrenador de la mayor, pero tenemos a Rodebao como directora en selecciones, tenemos a Jimena Rojas en las categorías juveniles, a Ana Galindo. Y qué bueno que mencionas lo de Qatar, porque al final de cuentas, bueno, podemos ser más críticas, ¿no?, sobre los derechos humanos que nos están respetando, sí, en el Mundial, pero me gustaría comentar esto. A ver, también las mujeres, lo que decía, como aficionadas, habíamos sido invisibilizadas durante mucho tiempo, ¿no? O como si te gustan los videojuegos también. Ah, te gustan porque quieres quedar bien con tus amigos, ¿no? O con tu novio y demás. ¿Y por qué no se considera que de verdad tenemos interés en el fútbol o en actividades normalmente relacionadas con los hombres? Entonces, aunque es varonil, pues se viene un evento muy importante para reconocer que cada vez hay más mujeres siguiendo el fútbol, o sea, más mujeres aficionadas. Y creo que esto es algo también de la barra feminista. Nos enfocamos en fútbol femenil porque también hay muchas cosas que ya nos han cansado, ¿no? Y un poco abrumado del fútbol varonil, pero por supuesto nos gusta el fútbol, ¿no? Como tal. Entonces sí va a haber ahorita algo muy importante, porque además puedes ir al mundial, o sea que las mujeres podríamos ir como aficionadas. Creo que ahí vendría el cuestionamiento a, o sea, la FIFA, ¿no? Y a todo eso, que ni las mujeres ni las diversidades sexuales pues estamos seguras, ¿no? En un espacio como ese.
Claro, garantizar, digamos, que esta participación transversal, ¿no? En cualquiera de los espacios que tenga que ver con el fútbol y no solamente el femenil. Nelly, por último, ya nos decías ahí su grupo de Telegram, pero ¿cómo podemos unirnos justo a la participación de la barra feminista y también a ti seguirte para que nos contagies un poco de esta pasión con el fútbol?
Empiecen pues a seguirnos en barra feminista en las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, barra feminista MX. Así nos encuentran también en Facebook, está el perfil de TikTok, en Instagram también. Pues mira, el link de Telegram lo estamos compartiendo, igual hacen como el primer contacto y ya si tienen el interés ya de integrarse al chat, pues se les hace llegar el link para que puedan estar allí. Habemos mujeres de distintas partes del país, o sea, sí hay compas de Monterrey que estuvieron en la final de Tigres, quienes hay de Querétaro, de Puebla, o sea, no importa de dónde sean, se pueden integrar al chat, pero contáctenos a través de las redes. Y pues en mi caso igual en Twitter como @NellyFood, en Facebook Adrianelly Hernández, y pues también les invito a que nos sigan en Cancha y Aparte, que estamos informando allí sobre todo lo acontecido en el fútbol femenil, en específico pues la Liga MX Femenil.
Pues ahí estuvo, ya saben las vías para contactar a la barra feminista y también a Adrianelly Hernández Vega, que te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en De la X a la Y.
Gracias a ustedes, un honor.
Oigan, pues si se unen a algún partido con la barra feminista, envíennos fotos. Si las conocieron también por acá, pues síganlas en sus redes sociales. Y les recuerdo que esta entrevista la pueden volver a escuchar en su plataforma de podcast preferida. Nos encuentran como De la X a la Y. Y continuamos para hablar de un tema que nos ha causado nuevamente mucha indignación por la forma en la que han tratado las autoridades este asunto. Les hablo del caso de feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera del estado de Morelos. Como saben, desde CIMAC realizamos un periodismo desde la perspectiva feminista y esta semana en nuestro portal de CIMAC Noticias presentamos el artículo ¿Por qué sí es un encubrimiento el feminicidio de Ariadna por parte de la Fiscalía de Morelos? Este artículo nos recuerda algo que es fundamental en este y en otros casos, que es cómo se investigan las muertes violentas de las mujeres en México. Y para hablar de esto ya me acompaña mi querida colega Lisbeth Ortiz Acevedo, jefa de información en CIMAC Noticias. Lis, bienvenida de la X a la Y, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme a participar, Hazel. Siempre es un gusto enorme poder dialogar y sobre todo analizar un poquito más a profundidad estos temas, porque en medios de comunicación me parece que hay muy poca perspectiva de género y desde los derechos de las mujeres, y para eso estamos aquí.
Así es, justo, Liz. En el caso de Ariadna, uno de los argumentos de la Fiscalía de Morelos fue que el delito de feminicidio no está homologado en todo el país y que por ello se tienen dificultades para acreditarlo, y que por eso ellos decían a partir de la autopsia, ¿no?, y de otros elementos, que no se trataba de un feminicidio este caso. Pero justo en este artículo ustedes nos recuerdan qué elementos sí están claros cuando hablamos de un feminicidio y que son evidentes y que están a todas luces en el caso de Ariadna.
El apunte sería hacia las dos fiscalías. Me parece aberrante lo que está sucediendo, cómo el cuerpo de una mujer que ha sido violentada, ¿en qué momento pones en duda el haber sido violentada cuando aparece tu cuerpo en una carretera? Ya, ahí en ese momento sabes que hay lesiones, sabes que hay una exposición de despojo del cuerpo, ¿no? Bueno, tanto Morelos como Ciudad de México han hecho un mal trabajo en varios sentidos. Mira, me parece que recurrir a esta bajeza de decir que no hemos homologado el tipo penal del feminicidio es terrible porque nos habla de autoridades que no han leído siquiera el Código Penal Federal. El Código Penal Federal, en el artículo 325, nos da las razones, y que son muy sencillas, ¿eh? Tampoco hay que tener mucha especialización para entenderlo. Mira, por ejemplo, nos dicen, si la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, se acredita el feminicidio, o debería de investigarse como feminicidio. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. También nos dice que haya existido una relación sentimental, ¿no?, o de confianza con la víctima. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos dos. Con estas ya solamente tenemos dos posibilidades, dos características que nos dice el Código Penal. Con esto tú ya puedes determinar que puede ser un feminicidio. Y entonces eso no sucedió. Me parece que es pues deleznable, ¿verdad?, que salga un fiscal y nos diga que fue por grave intoxicación alcohólica, revelando incluso los niveles de alcohol en la sangre de una persona. Esos son datos que no pueden ser revelados en los medios de comunicación. El que una persona tenga algún grado etílico en su sangre, lo único que nos permite saber es que tenía un estado de indefensión, única y exclusivamente. Uh-huh. Y entonces nos volvemos el país donde pues las necropsias responsabilizan a las víctimas, porque aquí las mujeres en este país nos aventamos de los quintos pisos, nos ahorcamos, nos aventamos a las carreteras, ¿no? Nos vamos de fiesta, y eso parece ser que son accidentes. Y precisamente el hablar desde la perspectiva de los derechos de las mujeres nos permite saber que efectivamente todas estas condiciones tendrían que ser entendidas por las autoridades para pasar más allá. Sí, efectivamente puede ser que la intoxicación etílica de una persona sea aparentemente la causa, pero tienes que investigarlo desde la perspectiva de género, por lo que ha pasado, lo que pasó previamente, porque no sabemos qué sucedió, si esa condición etílica fue por decisión propia, no sabemos qué fue lo que pasó durante el tiempo, y sobre todo el despojo del cuerpo. No hemos entendido que las mujeres nos arrojan a las carreteras, incluso lo hacen, las desnudan a las mujeres que las encuentran, se encuentran desnudas en francas posiciones ginecológicas expuestas, y eso ya es una condición para determinar el feminicidio. Entonces me parece terrible que salga el fiscal Uriel Carmona Gándara de Morelos y nos diga que, bueno, que la causa de muerte fue una grave intoxicación, pero no lo han hablado desde la perspectiva de género, porque el artículo 325 del Código Penal nos dice que por lo menos en el caso de Ariadna se cumplen, al menos de las que yo te platiqué, dos condiciones y dos consecuencias que te acreditan inmediatamente una investigación por feminicidio. Pero no paramos ahí. La Fiscalía de la Ciudad de México hace lo propio y también revela datos que deberían de ser única y exclusivamente de la carpeta de investigación. Y no solamente eso, revelan imágenes. No es la primera vez que salen a revelar imágenes de un cuerpo de una mujer, y se ven las imágenes, ¿no?, a nivel nacional. ¿Qué necesidad de hacerlo? Entonces ya se queda un diálogo y un discurso entre fiscalías que muy probablemente tenga que ver en una condición de políticas electorales, en otro tipo de negociaciones, y la que queda en medio es el cuerpo de una mujer que en menos de 4 o 5 días es llevada a pasar dos necropsias. Es impresionante cómo después de ser víctima de todo esto, incluso ha arrojado su cuerpo en la carretera, y eso es también una violencia enorme para ella y también para su familia, claro, también para sus amigas.
También yo creo que no olvidar eso, ¿no?, que tanto también el caso de Lidia Gabriela, que también quedó pues rezagado, me parece, y de otra más que seguramente no logramos conocer en los medios, y que también son casos que creo que también hay que puntualizar, ocurren en la Ciudad de México, ¿no? Ahí está esa violencia. Me gustaría tu opinión, Liz, nada más de eso, y eso, ¿en dónde podemos leer este artículo de CIMAC Noticias? ¿Por qué si es un encubrimiento el feminicidio de Ariadna por parte de la Fiscalía de Morelos?
Sí. Sí, me parece que aquí todo se hizo mal. Desde las fiscalías, ambas, Morelos, pero también la Ciudad de México, al filtrar estas informaciones desde la jefatura de gobierno y también los medios de comunicación. Ha sido una revictimización enorme y también debo decir que la familia de Ariadna y sus amigas son quienes han puesto la diferencia, quienes tomaron las calles y salieron a protestar, y fueron ellas las que hicieron los cambios, las que advirtieron de su desaparición, las que dijeron que no debía de ser de esa manera. Y sin embargo, al momento de las manifestaciones que se llevaron a cabo aquí en la Ciudad de México, nos dimos cuenta en la cobertura que los medios eran tan incisivos preguntando lo que no se debería de preguntar. Es que tampoco hemos entendido cómo son las coberturas desde los medios de comunicación, cómo debería de ser ante una mujer, ante un familiar que ha perdido, ante una amistad que ha perdido a alguien por una violencia extrema. Recordemos que el feminicidio es esto, es la violencia extrema desde la perspectiva de género de una persona. Entonces no lo hemos entendido. Por un like, por un retweet, por un prestigio informativo, que tú tienes la noticia en el momento, y hay cosas que no se deben de cubrir en el feminicidio, es que son innecesarias. Y lo pusimos así, dentro, incluso dentro de la cobertura, porque hicimos una línea de tiempo desde la desaparición de Ariadna, dijimos que íbamos a eliminar el número de grados de alcohol que había revelado la Fiscalía de Morelos, porque es innecesario. Es que eso no le sirve nada, es un dato que no tenemos ni idea ni nos sirve a la gente que leemos, a las lectoras, no sirve. Es escudriñar en su intimidad y recordar, bueno, yo creo que hay que hacer mil planas. No es grado etílico. Tenemos que entender que es tener un grado de indefensión. Tener alcohol en la sangre es tener un grado de indefensión, y eso no lo hemos entendido.
Pues ahí está, creo que importante la reflexión que nos plantean desde CIMAC Noticias, y que sin duda nos sirve también para los medios, para saber desde dónde abordarlo, y que te invito, Lisa, que sigamos dándole seguimiento a lo que ocurre en este caso desde estos lugares. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Lisbeth Ortiz Acevedo, jefa de información en CIMAC Noticias. Muchísimas gracias, Liz.
Gracias a ti, Geisel. Gracias por la invitación, y sigamos reflexionando porque nos hace falta mucho como sociedad.
Varias reflexiones que nos deja esta información, esto a puertas ya del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre. Pero por lo pronto nos vamos porque el tiempo ya se nos acabó. Les recuerdo que
para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.